no hay otro tema de conversación en Colombia. Más de 2 millones de personas han perdido los ahorros que confiaron a un grupo de 240 empresas de captación de dinero. Decenas de miles protestan. 3 personas han muerto y casi un centenar de poblaciones se dispone a realizar un paro cívico. La empresa DMG es el caso más famoso. Ofrecía rendimientos de un 70 a un 150% anual mediante un esquema de tarjetas de prepago. Los clientes depositaban un mínimo equivalente a $25 para comprar cosas en negocios afiliados. Al cabo de 3 meses, podían retirar todo el dinero que depositaron y retener los bienes que habían comprado. DMG son las iniciales de David Murcia Guzmán, un hombre de 28 años que se ha convertido en el personaje más comentado de Colombia en las últimas semanas. El gobierno dice contar con un expediente que incluye 2.500 llamadas donde se demuestra que DMG lavaba dinero de un narco y de un líder paramilitar. David Murcia, por su parte, asegura ser víctima de una venganza del sistema. Miles de personas protestan en 30 ciudades colombianas. Déjenlo trabajar, dicen algunas pancartas. Murcia no terminó el bachillerato. Hace 5 años ganaba $150 mensuales. Ahora tiene un palacio y una colección de automóviles. Su imperio suma 32 empresas y negocios en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Estaba listo para entrar en México y en Brasil. David Murcia reta al gobierno colombiano en un vídeo de YouTube donde aparece con la bandera de Colombia. Amenaza con multiplicar las protestas. El gobierno, por su parte, quiere meterlo en la cárcel y mitigar el riesgo de manifestaciones. DMG tenía una red de sobornos que abarcó a periodistas y políticos. Los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del suroccidente colombiano entrevistan al economista colombiano Fernando Paneso, quien nos hace una reflexión sobre este asunto.
Las implicaciones no solamente son económicas, son de toda índole, del bienestar de las familias, de mucha gente que le apostó a estas inversoras con el fin de obtener pues unos recursos adicionales. Es el deseo finalmente de vida, la lucha por la vida, lo que está en este plano, ya que el sistema no le brinda a las gentes pobres de nuestro departamento y el Putumayo posibilidades de realización de vida digna. No es ingenuidad de la gente, es una lucha por la vida la que está en juego y que estas empresas le ofrecieron unos rendimientos superiores a los que el mercado oficial ofrece. Entonces, mucha gente se endeudó y dedicó sus ahorros allí y obtuvieron sus utilidades. En lo que expresa las manifestaciones que se han dado en Pasto es que hasta el momento en que fueron intervenidas brutalmente estas empresas, ellas le habían respondido al público con los intereses a los cuales se había pactado. Entonces, de ahí que se genere un descontento y una rabia, por decirlo así, social, política, contra el gobierno por haber intervenido de esa manera brutal a estas empresas e interrumpir el flujo normal que una empresa toma en su dinámica, en sus negocios, para poder obtener y capturar rentabilidades superiores para poder pagarle al público. De manera que eso es una medida muy drástica y que afecta a miles de hogares en esta región del sur de Colombia. Aquí hay un problema de una responsabilidad del Estado por acción o por omisión. En primer lugar, el Estado, si dice tener una legislación que esgrime en este momento que estas empresas no estaban legalmente constituidas y que no tenían derecho a captar recursos del público, según la ley que ellos dicen, ¿por qué no las pusieron de presente en el momento en que surgieron estas empresas captadoras de recursos financieros para invertirlos en la intermediación comercial? ¿Por qué no intervinieron desde un principio para haber evitado precisamente este malestar social que hoy agobia al sur de Colombia? Entonces, allí hay una omisión de parte de las entidades de control del Estado, como la Superintendencia Financiera, los organismos de control del Estado, si tenían la legislación que prohíbe captar recursos del público de una forma ilegal, ¿por qué no lo hicieron? Esa es la primera demanda que hay del público. La segunda es por omisión o por acción. Por acción interviene deliberadamente las empresas, interrumpe unas empresas que están invirtiendo en recursos. Por eso lo que se captura de los recursos que habían en las diferentes sedes, esa no es toda la plata, porque hay otra plata que está invertida de estas empresas, que son los negocios que ellos están realizando, que quedan congelados, que quedan en el aire, que sin saber cómo se van a devolver esos recursos. Entonces, eso implicaría un trámite legal jurídico de activos, ya activos, no recursos líquidos, sino activos invertidos en negocios, etcétera, que tendrían que liquidarse para poder recuperar la plata que invirtió el público. Entonces, el Estado tenía que haberle dado unos términos perentorios de fenecimiento a estas empresas para que ellos liquidaran los activos invertidos para poder devolverle al público sus dineros que habían invertido, más los intereses que les habían ofrecido. Quiere decir eso, que en este momento esas empresas sufren un colapso al interrumpirse el flujo financiero y la dinámica de sus negocios. Entonces, como se dice, prácticamente quedan congeladas todas las actividades de ellos. Pero entonces tenía que tener la mesura y la prudencia para liquidar a estas empresas y darles unos términos de fenecimiento, dígase usted un año o un año y medio, para que ellas a la vuelta de ese tiempo hubieran devuelto los recursos al público y todo se hubiera llevado con normalidad, con tranquilidad, porque la gente iría recuperando sus dineros, retirándose de las empresas al decirles que ellas tienen nomás un año de funcionamiento. Entonces no se hubiera generado ese traumatismo.
El economista Fernando Paneso, en conversación con la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, opina sobre la acusación hecha por el gobierno a estas empresas de estar blanqueando dinero.
Aquí no se sabe cuáles son los dineros buenos y los dineros malos. El dinero no sabe si es bueno o es malo. El que dice que es bueno o malo es los seres humanos. Ninguno en banco le pregunta a las personas si su dinero es proveniente de trabajos lícitos o ilícitos. Simplemente le dice la proveniencia de la fuente donde se generan los recursos. Entonces es muy difícil saber cuántos son los recursos que supuestamente dicen que han ingresado estas empresas captadoras de dinero que son provenientes del narcotráfico. Como los bancos tampoco lo saben, los bancos privados oficiales o legales, como se les quiera llamar, no se sabe cuántos son los miles de millones de pesos que esta economía en Colombia ha recibido por recursos del narcotráfico. Entonces el Estado tiene una responsabilidad por omisión y por acción en este caso, y no puede dar soluciones que la plata que queda debiéndose después, si llegan recursos, se les va a estar liquidando a las demás personas. De manera que eso no es así. El Estado tiene que sacar crear un fondo de salvamento a través de Fogafin para que responda por los recursos de todos los inversionistas, de la misma manera que como en otras épocas el Estado salía al salvamento de los bancos que se han quebrado o que se han robado la plata del público, ha entrado a salvar el Banco del Estado, a la Caja Vocacional del Ahorro, al Banco Popular, en fin. En Colombia ha habido crisis financieras en las cuales el Estado ha tenido que salir a socializar las pérdidas, y se han sacado los recursos del presupuesto nacional para cubrir eso de plata de los colombianos.
En el sur del país es donde más se está sintiendo esta crisis, con miles de familias afectadas. Los compañeros de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano conversan con Mauricio Cardona, habitante de Orito, Putumayo.
Coméntenos cuál es la situación que se está viviendo en el Putumayo en este momento.
Bueno, sí, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros en el municipio de Orito, especialmente casi en todo el departamento del Putumayo, desde el 19 de noviembre hemos entrado en un paro cívico, ¿sí? Está integrado por todos los sectores, por el comercio, por los profesores, por el campesinado, por la comunidad indígena, por los transportadores y entre otros. Nosotros nos hemos pronunciado en este paro en contra del decreto que ha sacado el señor presidente de la República porque ha violado todos nuestros derechos y ha violado la consideramos que ha violado la Constitución.
Don Mauricio, coménteme un poco, ¿cuántas personas se encuentran en este momento en protesta en el Putumayo?
En este momento el municipio de Orito, el que tiene un total de 47,000 habitantes, está totalmente paralizado. Toda la gente está volcada en el casco urbano. Ajá. Hay una marcha, esto es impresionante lo que se está viendo acá en los municipios de Villagarzón, de Puerto Asís, de Mocoa, en el Alto Putumayo. Toda la gente está volcada a esta protesta porque hoy en día el gobierno nacional ha colapsado con sus medidas. En el municipio de Mocoa y en el Alto Putumayo inicialmente se habían dado unos choques con la fuerza pública porque la orden del presidente había sido que no se podían dar esas manifestaciones. Y en el municipio de Orito hemos llevado una jornada en total orden. Aquí no han habido agresiones a ninguna entidad, solamente se ha recurrido a sellar toda institución que tenga que ver con el gobierno nacional. Eso sí, están selladas, pero aquí todo ha pasado en completa paz. En este momento es algo que los medios de comunicación deben transmitir. Fue aquí capturado por la comunidad el comandante de la SIJÍN del municipio de Orito, junto con otros tres agentes de este mismo organismo y unos funcionarios de una pirámide, lo que sí es una pirámide como la Global empresarial. Fueron capturados mientras intentaban volarse con unos recursos de esta empresa que tenían encaletados en otro lado. En este momento están detenidos por la Guardia Indígena y por toda la población. Están puestos a disposición de la Guardia Indígena y se está viendo a ver qué se hace con ellos. Hasta el momento ningún medio de comunicación nacional como Caracol y RCN no han hecho presencia en la zona, porque parece que esto sí no les importa a ellos. La justicia petrolera en este momento en nuestro municipio está paralizada. Se están dejando de transportar 25,000 barriles de petróleo diario. Todos los campos de producción en Orito y en el Putumayo en este momento están totalmente paralizados. Yo creo que ya este es el colapso y aquí venimos reclamando, los campesinos nos unimos a esta marcha por la situación tan difícil que se ha venido presentando desde tiempos atrás y que hoy toca a fondo con el decreto que acaba de dar el presidente de la República.
Era Mauricio Cardona, habitante de Orito Putumayo, y también habíamos escuchado anteriormente el análisis del economista colombiano Fernando Paneso.